están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Buenas tardes, queridos amigos. Empezamos el programa número 27 de Cerrando Heridas. La República de los Trabajadores de Toda Clase. Se proclama la Segunda República Española, que conmemoramos hoy, el 14 de abril de 1931. Antes de ello, el pueblo ya luchaba por mayores cotas de justicia y libertad. En 1930 se produjo el levantamiento de Jaca contra la monarquía. Galán y García fueron fusilados por ello, pero 4 meses después, Alfonso XIII tiene que irse. La Constitución de la Segunda República Española supuso un avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado, con principios como el de igualdad de los españoles ante la ley, al proclamar a España como una república de trabajadores de toda clase. El principio de laicidad, por el que se iba más allá de la mera separación entre la Iglesia y el Estado para adentrarse en un ámbito de total eliminación de la religión de la vida política. El principio de elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado. El principio monocameral, que suponía la eliminación de una segunda cámara aristocrática o de estamentos privilegiados por el cual el poder legislativo sería ejercido por una sola cámara. Se preveía la posibilidad de la realización de una expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad a cambio de una indemnización para utilización social, así como la posibilidad de nacionalizar los servicios públicos. Amplia declaración de derechos y libertades. Concedía el voto desde los 23 años con sufragio universal, también femenino. El sufragio femenino se aplica por primera vez en las elecciones de 1933. Separación de la Iglesia y el Estado, además del reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio. Pero unos militares estaban en contra de estos avances, queriendo mantener los privilegios de los propietarios y de la Iglesia, y para ello planearon y llevaron a cabo un golpe de Estado que finalmente realizaron en julio de 1936. Pero fracasó, y durante casi 3 años España resistió el avance del fascismo. Para hablarnos de ello, Tenemos con nosotros a Juan Francisco Arenas, un gran conocedor como historiador de la Segunda República Española y como asesor del director general de Memoria Democrática, uno de los principales responsables en Andalucía de Memoria Democrática. Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por estar con nosotros.
Nada, a vosotros por llamarme.
¿Qué supuso para el pueblo la llegada de la República?
Bueno, pues supuso la apertura de una gran esperanza, ¿no?, de transformación, de cambio, frente a una etapa anterior donde, primero viniendo de la dictadura de Primo de Rivera y después de una larga tradición monárquica, pues el pueblo no veía respuesta a sus necesidades y a sus deseos de libertad y de democracia. De manera que supuso la apertura de una gran esperanza en ese año de 1931, porque la República llega precisamente de esas luchas populares desde la base, desde los municipios, en esas elecciones municipales del 31.
¿Cuáles fueron los principales avances del periodo de la Segunda República?
La Segunda República realmente supone una ruptura en la historia tradicional de la España hasta ese momento y inician un proceso de modernización. Realmente no es un proceso que pudiéramos decir en el contexto internacional revolucionario, pero sí es revolucionario respecto a lo que había sido la historia de España hasta ese momento. De manera que ese proceso modernizador pues inicia todo lo que supone la reforma agraria, ese primer intento de una reforma agraria, de la estructura de la propiedad, de lo que supone la modernización de las diferentes estructuras administrativas del Estado, pasando desde el ejército a la educación, a todos los ámbitos que afectan al funcionamiento estatal. Igualmente supuso pues un impulso fuerte a la cultura, a esa cultura que había empezado a resurgir, especialmente con el impulso de la generación de 1927, y que con Federico García Lorca, Rafael Alberti a la cabeza, comenzaban a hacer una transformación de esa cultura caduca que se había asentado en el proceso de la restauración monárquica de los Borbones en la parte final del siglo XIX.
Juan Francisco, ¿por qué no llegaron a realizarse algunas de las reformas propuestas?
Pues realmente es que el contexto en el que se desarrolla la propia República en el ámbito internacional es muy complejo, porque surge precisamente en ese periodo de entreguerra, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en el que se produce el ascenso de los fascismos, en el que se produce un importante combate, ¿no?, en el ámbito de lo ideológico y en el ámbito de lo social, entre modelos muy contrapuestos, ¿no? Entre un modelo más de ámbito más social, más pegado a las reivindicaciones de la clase trabajadora, como es el modelo soviético, y por otro lado el modelo de los fascismos, que no viene a ser sino un capitalismo pero sin democracia. Entonces, en ese contexto tan difícil, la lucha por la modernización y el cambio que supone la Segunda República es realmente difícil, ¿no? Con unas democracias pues realmente a la defensiva, que están en retroceso, y unos fascismos en alza, la República se ve realmente sujeta ahí en una pinza donde le cuesta mucho evolucionar. Y eso que ocupa a nivel internacional papeles muy importantes, ¿no?, en la propia Sociedad de Naciones, los políticos republicanos españoles, empezando por Clara Campoamor o Salvador de Madariaga, juegan un papel importantísimo, ¿no? Pero esa situación, junto con los propios obstáculos internos, ¿no?, de una oligarquía terrateniente, financiera, económica, muy fuerte, impiden que esa transformación modernizadora de la pequeña burguesía española acabe en un fracaso, porque realmente tampoco responde a los intereses de una clase trabajadora que, ya harta de tantas promesas, de tanto deseo de cambio, se ve frustrada, ¿no?, ante la lentitud de los cambios y ante la falta de respuesta a una de sus necesidades más básicas, y entre ellas la propia de la supervivencia.
¿Cómo cambió el estatus y bienestar de la mujer con la Segunda República?
Bueno, realmente sí que se produce un cambio importante en lo que se refiere a los derechos de la mujer. El primero de ellos, el derecho al voto, que no es el menos importante, sino que es la salida de la invisibilidad de la mujer en el ámbito de lo político, en el ámbito de los círculos de la toma de decisiones. Y esa lucha que se produce en el propio seno también de esas fuerzas transformadoras entre los que apoyaban el derecho al voto y los que pensaban que no era el momento de ese derecho al voto de la mujer, hace que con la Constitución de 1931 la mujer en el ámbito de lo jurídico se encuentra en una situación de igualdad respecto al hombre, y ya junto con los cambios de carácter global en el ámbito de lo social, ¿no?, en lo laboral, en lo educativo y en todos estos aspectos, la mujer empieza a jugar un papel muy, muy importante en el ámbito republicano frente a la situación anterior de ocultación. No es que las mujeres no jugaran un papel importante, que también lo jugaron, pero que prácticamente lo hacían desde el anonimato y desde la oscuridad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Así, la República pues supone esa visibilización de la mujer, del esfuerzo de la mujer por la propia transformación social, y aparecen mujeres tan rompedoras, tan innovadoras, pues como Dolores Ibárruri, muy implicada en el movimiento obrero y en la construcción del proyecto del Partido Comunista. Gente como Victoria Kent, que ocupa cargos institucionales como la Dirección General de Prisiones, en la que es capaz de introducir un modelo nuevo, diferente en el ámbito de lo penitenciario, donde la cárcel no sea un castigo, sino que sea un modelo de inclusión social, de reforma, de adaptación pues de la gente pues que haya cometido cualquier tipo de delito, pero que pueda volver a reincorporarse a la sociedad. La propia Clara Campoamor, ¿no?, la gran luchadora en la defensa por la consecución del derecho al voto de las mujeres. Y podríamos poner un largo etcétera de mujeres que rompen con el estatus al que se les había sometido durante el periodo anterior de la historia de España entero, y son capaces de romper y son capaces de plantear alternativas frente a la historia de España. Y realmente pues el fracaso de la República debido al golpe militar del 36 hace que nuevamente la mujer, todos esos espacios que había vuelto a ocupar, espacios en lo público, se han perdido, y se vuelva pues esa visión católica, ¿no?, de la mujer como ama de casa, reposo del guerrero, esa visión terrible. Aparte de sufrir una importante represión, las mujeres que habían sido capaces de innovar, las mujeres que habían sido capaces de apostar por ese nuevo modelo de integración en la sociedad.
Muchos achacan a la Segunda República a ser la causante de la Guerra Civil. ¿Era un periodo convulso y violento, como algunos creen?
No más violento que lo que hoy mismo estamos sufriendo, ¿no? La situación actual de España, pues ya veis lo compleja que hay, la gran cantidad de violencia que se está ejerciendo sobre la población normal, sobre la población civil, que es expulsada de sus casas, que se encuentra, en fin, en las situaciones que todos conocemos, incluso con la aparición nuevamente del hambre y de las carencias más básicas de la población de nuestra España. La República es un periodo convulso como cualquier periodo que supone cambio. Supone la ruptura del modelo tradicional, donde la explotación de la clase trabajadora es uno de los elementos que sujeta ese sistema, ¿no? Una explotación que supone también la privación de las libertades más básicas. Por lo cual, esa lucha por la consecución de los derechos civiles, lógicamente, hace que sea convulsa frente a una oligarquía que se niega a ceder al pueblo esos derechos, por lo cual el pueblo tiene que conquistarlos. Y en esa conquista, pues, lógicamente, se produce una confrontación, lo que conocemos dentro de lo que es el marxismo clásico por la lucha de clases. Una lucha de clases que, bueno, que hoy día seguimos asistiendo, pero que en aquel momento quizás se agudiza de una forma muy especial. Especialmente también porque el contexto es diferente, ¿no? Hay un referente, y el referente es que hay un país en ese momento, la Unión Soviética, donde los trabajadores y las trabajadoras han ocupado el poder y están haciendo un proceso de cambio, de transformación social. Por lo cual, mirándose en ese proceso, la fuerza de la izquierda, la fuerza vinculada a la clase trabajadora, hablo de los sindicatos, especialmente en aquel momento la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo, y los partidos de la izquierda vinculados al movimiento obrero, el Partido Socialista y el Partido Comunista, lanzan ese proceso de transformación de la clase trabajadora. Eso supone que sea la propia República la que ocasiona la violencia, el golpe militar, no, en absoluto. Como anteriormente he dicho, la República no es más que un proceso de modernización de España en el ámbito de la Europa del comienzo del siglo XX, nada más que eso. Sin embargo, todos los demás procesos se van desencadenando por sí mismos, ¿no? Por esa ansia de libertad de una clase trabajadora totalmente explotada y que abarca esa lucha por sus derechos civiles. Igualmente, la violencia, ¿quién la va a desencadenar? Pues la va a desencadenar a una oligarquía que se niega a que esos derechos pues sean adquiridos por la clase trabajadora, una oligarquía a la cual la reforma agraria, que es insuficiente lógicamente para los trabajadores del campo que necesitan tierra, que necesitan vivir en su día a día, para la oligarquía terrateniente es algo totalmente inasumible. La Iglesia Católica en absoluto va a aceptar una reforma donde implica la libertad de la mujer, que implica la libertad de conciencia, que implica el laicismo como una apuesta decidida desde la propia Constitución republicana. O sea que en ese contexto, esa lucha que se produce entre los que quieren la modernización y el cambio y los que se niegan a él, es lo que acaba abocando a un golpe militar. Un golpe militar apoyado por el ejército, una parte fundamental de esos poderes fácticos, la gran oligarquía terrateniente, especialmente andaluza, y la oligarquía financiera y comercial, que fundamentalmente es por un lado catalana, por otro lado vasca, y también andaluza en una parte, ¿no?, y de otras partes del Estado como de Madrid. O sea que la República no es la responsable del golpe, las responsables del golpe son los que lo dan, y son los que no creen en los derechos humanos, y son los que no creen en la posibilidad de que la clase trabajadora, de que la gente humilde, pues acceda a los derechos con igualdad de condiciones a cualquier otra persona, sin ningún tipo de diferenciación por nacimiento ni de otro tipo.
Está muy bien explicado. ¿Crees que han sido reconocidas las víctimas republicanas del golpe de Estado del 36, que han sido reconocidas en justa medida desde la entrada de la democracia?
No, lamentablemente la democracia, y especialmente en el proceso de la transición, como una manera de, que no es una crítica a la transición, entiéndase que en aquel momento la correlación de fuerza era muy negativa, ¿no?, para la gente normal que quería el proceso de cambio, y para las fuerzas que desde el ámbito de la democracia apoyaban pues la democratización de España. En esa correlación de fuerzas tan desfavorable, esa oligarquía vinculada al régimen franquista obliga a una amnesia forzada. Amnesia forzada que se establece con la ley de amnistía. La ley de amnistía, al final de cuentas, no viene a cumplir lo que realmente querían esas fuerzas democráticas, sino que viene a cumplir todo lo contrario, lo que querían la oligarquía franquista, y es el perdón, por decirlo de alguna manera, o la amnistía de los delitos de sangre, o sea, de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista. Simplemente echando una pequeña lectura a la ley de amnistía, se ve claramente cómo defiende y un poco blinda a esa oligarquía que, vinculada al franquismo, había ocupado todos los resortes del poder durante más de 40 años. De manera que la transición, bueno, pues en esa correlación de fuerza obliga a una amnesia forzada, pero también a una situación de vulneración de derechos, porque entrando en la normalidad democrática y entrando en ese nuevo contexto de vinculación a los derechos humanos y de vinculación a un contexto internacional garantista respecto a esos derechos humanos, España crea como un limbo para todo el proceso que se había producido desde el golpe militar de 1936 hasta el año 1978 con la Constitución. Un limbo donde la justicia no se aplica. Y no solamente la justicia, sino que en los primeros momentos, casi en los 30 primeros años de democracia, se lleva también al olvido de la verdad, y ni hablar en absoluto de ningún tipo de reparación para las víctimas del franquismo. Por lo cual, pues realmente ha sido muy deficitaria la construcción de la monarquía, y al contrario, lo que se ha construido ha sido un modelo de impunidad. Un modelo de impunidad que ha hecho que las víctimas del franquismo, todas aquellas personas que lucharon por la democracia en nuestro país, no solamente en el proceso de la guerra civil, sino también en la resistencia de la guerrilla, también en la resistencia civil no violenta contra la dictadura, pues se haya olvidado. Se haya olvidado, y a día de hoy el trabajo que queda es inmenso para poder acabar con esa resistencia a una situación de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo.
En los institutos nos hemos encontrado con que la mayoría de los chavales no saben qué fue la República. Incluso muchos piensan que fue una dictadura. ¿No? ¿A qué es debida tanta desinformación y cómo crees que podemos luchar contra ello?
Bueno, pues realmente la situación es fruto de la sociedad en la que vivimos. Hay tantísimas cosas, no solo la República, sino el propio franquismo, o miles de las cosas que pasan en el día a día que se le pregunta a los chicos y a las chicas de hoy y no tienen en absoluto ningún tipo de idea, y a los adultos también, De manera que hay lo que estamos viviendo en el sistema educativo. En mi caso, yo soy profesor de educación secundaria, es que como fruto de una sociedad concreta, el modelo educativo ha respondido precisamente a los intereses de esa sociedad. Y entre los intereses de esa sociedad no estaba ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación, por lo cual la educación como reproductora del sistema simplemente se ha limitado a obligar a que se olvide también. Los libros de texto, bueno, pues si uno repasa un poco los libros de texto, pues verá cómo hay olvidos importantes, ¿no? La República se vincula a la guerra civil, cómo no se habla de la represión, cómo no se habla de la resistencia y de la lucha en favor de la democracia. Son muchos elementos. Son muchos elementos que una y otra vez en las diferentes reformas educativas no aparecen en el currículum. Hoy precisamente estamos luchando en esa línea, y desde la Dirección General de Memoria Democrática hemos entrado ya en contacto con la Consejería de Educación para intentar que en Andalucía estas cosas cambien y que de verdad se abarque esta etapa histórica, y no solamente la etapa histórica, sino todos esos valores que nacen y que se impulsan con fruto y que traen hasta la democracia actual, no se pierdan en el olvido y no queden simplemente como una anécdota histórica, ni se vincule a determinada ideología, sino que es un patrimonio de la sociedad española y que no podemos permitir en absoluto que se pierda, como que no se pierdan los nombres de todas esas personas que dejaron su vida en la lucha por la democracia en nuestro país.
¿Qué mitos desterrarías tú prioritariamente?
¿Mito? Bueno, pues la propia unión de la República con la guerra civil. La República no está vinculada a la guerra civil. La guerra civil es un elemento coyuntural y provocado por un golpe militar. Que el franquismo no fue algo positivo en absoluto para la historia de España, porque muchas veces cuando se habla especialmente de la etapa del desarrollismo de los años 60, del 600, de esa sociedad que muy bien refleja la serie esta de Cuéntame, de Televisión Española, que muy bien refleja ese modelo concreto, ¿no? Esa España que surge, pero esa visión dulce, esa visión totalmente irreal, porque no abarca otras partes de la realidad de esa sociedad sometida a sangre y fuego, no abarca la realidad de las comisarías de policía, no abarca la realidad de las torturas, ni de la lucha por la democracia, ni de la construcción del modelo alternativo, ¿no? Que surge desde todos los ámbitos, desde una resistencia obrera vinculada a las organizaciones políticas y sindicales, hasta también rompedora dentro de la propia iglesia, en las comunidades de base, y en esa iglesia que desde la parte más pegada a la sociedad y a la gente humilde intenta romper el modelo que el franquismo suponía. Hay muchísimos otros mitos más, sí. ¿No?
Podríamos hacer un especial mitos, de hecho. Podríamos hacer un programa claro. Especial porque la verdad que es para no parar. Claro. Pero, Juanfran, vamos ya de recogida desde luego con lo que has dicho yo creo que está perfectamente explicado. Dinos, ¿qué significa para ti memoria histórica?
Memoria histórica supone muchas cosas. Supone, por un lado, memoria. Supone la lucha, ¿no? Por no olvidar. La lucha por recuperar valores, por recuperar ideas. No es solamente la cuestión como mucha gente quiere vincularla a la fosa o quiere. No, hay mucho más. Es eso y mucho más. La memoria también supone la lucha desde la base, desde la sociedad civil. Antes a nadie le importaba esto de la memoria histórica o la memoria democrática, como ahora trabajamos con ese concepto. Nadie le importaba. Y ha sido la sociedad civil la que ha hecho que en el ámbito de lo institucional la memoria tenga su lugar. Tenga su lugar, tenga una ley, tenga decretos, tenga algo que antes era totalmente impensable. Y ha sido la sociedad civil organizada a través de colectivos sociales la que lo ha hecho posible. Es un elemento clave. Igual también la memoria histórica nos recuerda una cosa, y es que esto es posible cambiarlo. Que la sociedad que estamos viviendo hoy, que no nos gusta, esta sociedad pues que está implicando tanta violencia sobre la gente más sencilla de nuestra sociedad, puede cambiarse. Porque en el año 1931 se cambió, con la gente en la calle, con esa foto tan bonita de la Puerta del Sol, se pudo cambiar. Hoy también podemos hacerlo, y la memoria nos recuerda que eso es posible y que está en nuestras manos el hacerlo.
Es una delicia y es una maravilla escucharte, compañero y amigo Juan Francisco Arenas. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y muchísimas gracias por tu capacidad didáctica, pedagógica y tu lucha. Gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros y porque haya programas que hagan posible que estas cosas se expresen en los medios. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Aún a día de hoy hay cientos de miles de desaparecidos y personas bajo cunetas o fosas anónimas. Aún a día de hoy no se ha restaurado ni la bandera ni la forma de gobierno que fueron arrebatadas con violencia a un pueblo libre que decidió. Aún a día de hoy se mantienen gran número de privilegios y cargos heredados de una dictadura fascista que duró casi 40 años. Aún a día de hoy no hemos llegado a recuperar los avances democráticos, de derechos, de género y de libertades que instauró la República. Y seguimos sufriendo las consecuencias de ser un país heredero de una dictadura sin corregir nada. Pues una coyuntura económica que demuestra que dejar carta blanca a los poderes de facto, no buscar justicia en los crímenes cometidos, no denunciar los sistemas dictatoriales, dejar avanzar al fascismo y sus herederos impunemente, es no limitar los abusos al pueblo y retroceder en materia de derechos humanos hasta modelos que creíamos superados. Y esto solo consigue una sociedad pasiva, indefensa, a la que se puede manipular, mentir y robar hasta extremos inconcebibles. Y como inconcebible, no sabremos qué harán de nosotros y nosotras si seguimos dejándonos. Si hace 70 años nuestros abuelos y abuelas resistieron a una pandilla de militares fascistas, violentos y a sus acólitos, dando con ello muchas veces su propia vida, ¿a qué le tenemos miedo? Que su ejemplo siga en nosotros y nosotras y no dejemos, como está pasando, que nos aplasten los privilegios de unos pocos sin inmutarnos. Hasta aquí nuestro programa de Cerrando Heridas. Muchas gracias, queridos e improbables oyentes, que vais aumentando día a día sin parar. Gracias por vuestro apoyo, gracias por escucharnos y gracias por seguir ahí en la lucha y por recordar que no hay dos sin tres. ¡Viva la República!
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.